En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tras 90 días de ayuno, hoy vuelve el fútbol y vuelve en Madrid con un aperitivo muy interesante. Los 45 minutos restantes de aquel Rayo Albacete que se jugó el pasado 15 de diciembre y que se suspendió en el descanso por los incidentes con el caso Zozulia. Vuelve el fútbol, un paso importante hacia la ansiada normalidad, sin público por doble motivo, por la sanción del comité de competición y por la pandemia. Comienza a las 8, lo contamos desde las 7 en Onda Madrid. Habla el técnico rayista Paco Gémez.
Creo que el fútbol tiene muchísimas cosas buenas, siempre ha estado ahí. En esta pandemia ha vuelto a dar un paso adelante en cuanto a solidaridad, en cuanto a estar cercano, en cuanto a generosidad. La Liga creo que en ese aspecto también ha estado muy, muy cerca de lo que ha sido la necesidad de este país. Y ahora, bueno, pues nos toca empezar a trabajar, nos toca empezar a ilusionar. Espero que nuestros aficionados se rían más que lloren con nosotros. Eso será buena señal porque ya bastante hemos llorado todos. Y bueno, yo creo que es un soplo de aire fresco en mitad de una situación donde bueno, pues todos necesitamos algo para enfocarnos y algo para pasar un poco el tiempo también.
1:06 a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El presidente del Atlético de Madrid se muestra solidario con el Real Madrid.
Enrique Cerezo ha ofrecido al conjunto blanco poder jugar en el Metropolitano si finalmente se permitiera el acceso del público en los estadios, ya que el Bernabéu no podrá ser utilizado por las obras. Lo ha dicho en el acto de presentación de la reanudación de la Liga este mediodía.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid. Y en lo que me dices del jugar o no jugar con público, te voy a repetir lo que te ha dicho el señor Tebas y lo que te dirá todo el mundo, que no depende de nosotros, depende de los sanitarios de sanidad, y cuando ellos digan que se puede jugar con público, pues se juega con público.
Quique Setién ve al Barça como favorito para ganar la Liga.
El técnico azulgrana cree que su equipo llega en un gran momento a la reanudación de la competición con los jugadores oxigenados y que además tienen la ventaja de contar con el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Declaraciones en Catalunya Radio.
Para todos es una incógnita. Son 3 meses en los que los futbolistas no han competido. Esto no ha pasado nunca. En lo que sí, desde luego, para muchos casos se han limpiado totalmente del estrés que siempre supone la competición, ¿no? Y que ahora tienen ganas reales y entusiasmo de verdad, porque llevan mucho tiempo sin hacerlo y a los futbolistas siempre nos ha gustado jugar al fútbol.
Sapongic se entrena en solitario en el Atlético de Madrid.
Tras participar en la barbacoa celebrada en el domicilio del madridista Jovic, el Atlético de Madrid ha tomado la medida por precaución en espera de realizar nuevos test al futbolista antes de volver a entrenar con el equipo. Los rojiblancos descansan en el día de hoy.
El Leganés homenajea a los héroes de la pandemia.
Será el próximo martes en el Nou Camp ante el Barcelona. Estrenarán la tercera equipación de la próxima temporada en honor a los trabajadores que han combatido al COVID-19. En primera línea.
Hola Mariví, soy Unai Bustinza, jugador del Club Deportivo.
Hola Miguel, soy Alexander Szymanowski.
Sé que durante estos últimos meses has estado trabajando muy duro. Cuando todos nos quedábamos en casa, tú salías para luchar en primera línea.
Por ello, desde el Club Deportivo Leganés, hemos querido rendirte a ti y a todos tus compañeros un pequeño homenaje.
Así recordaremos lo importantes que sois y el trabajo que habéis realizado.
Gracias.
Hoy estará con nosotros en directo el director general pepinero, Martín Ortega.
Esta tarde, reunión de la Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol.
Para aprobar la convocatoria de elecciones a la presidencia el próximo 17 de agosto. Luis Rubiales, de momento, es el único candidato ante la más que probable negativa de Iker Casillas a presentarse al cargo.
La Liga Nacional de Fútbol Sala se reanuda el 23 de junio.
Será con el playoff por el título, que se jugará en sede única en Málaga del 23 al 30 de junio y con el desconcierto de los clubes que apenas van a tener 13 días de entrenamientos. Basten las palabras del entrenador de uno de los participantes, el Xota de Pamplona, Imanol Arregui.
a competir, el solteros casados este. Creo que difícilmente se puede hacer peor. Es imposible preparar un playoff en dos semanas después del tiempo que llevamos parados. Bueno, pues tenemos que jugar, pues a jugar, ¿no? A prepararlo lo mejor posible en el plazo que tenemos y a llegar lo mejor posible, ¿no?
Y ya es oficial, como ya confirmó Tino Pérez en rueda de prensa, Gadella rescinde contrato con el Inter Movistar, con el que le quedaba un año de contrato.
Terminaremos este partido de la una marchándonos a Alemania para hablar con Pedro Calles, entrenador español de uno de los equipos de la Bundesliga de baloncesto, que ya ha iniciado la competición en Múnich con sede única el pasado fin de semana y cuyo modelo ha sido seguido de cerca por los responsables del baloncesto español para la disputa de nuestra liga en Valencia. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una. Esta mañana en la calle Preciados, en el centro de Madrid, la Liga de Fútbol Profesional y el Ayuntamiento de la ciudad han presentado el retorno de la Liga bajo el eslogan más repetido de estos últimos días, el de volver es ganar. Allí han estado Javier Tebas, el presidente de la Liga, ha estado Enrique Cerezo, Emilio Butragueño y obviamente el alcalde Martínez Almeida. Y allí ha estado y está todavía en la calle Preciados, Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, del Toro, buenas tardes.
¿Cómo ha ido la mañana?
Bueno, ha sido un acto bonito, sencillo, en plena calle Preciados, como tú comentas, al aire libre, con muchos transeúntes ya caminando por las calles de Madrid. Hay que decir que toda la calle Preciados ha sido decorada con todas las camisetas de todos los equipos que forman parte de la Liga, tanto de Primera como de Segunda División. Están colocadas a lo ancho de la calle, como si fueran banderines tipo fiestas de Madrid. Pues eso, todas las camisetas de todos los equipos que van a participar en estas 11 jornadas que restan de competición y bajo las cuales, como tú decías, las autoridades han presentado esta reanudación del campeonato en segunda y en primera, que comienza esta tarde con esos 45 minutos del Rayo Albacete.
La noticia más interesante de la mañana es lo que ha dicho Cerezo. Si hay público, si el Madrid lo considera oportuno y quiere jugar en el Metropolitano, el Atlético está por la labor.
Absolutamente, sí. Solidario el presidente del Atlético de Madrid. Esta es una historia que además se remonta ya a muchos años atrás en la historia Madrid-Atleti, siempre plena de rivalidad, pero también muchas veces echándose una mano el uno al otro. Y Cerezo ha dejado claro que primero ellos no deciden cuándo volverá el público a los estadios, eso está claro, pero que si el Real Madrid lo necesitara, ellos ceden su estadio.
Yo creo que realmente si ese tema que tú planteas se diese, que nadie dude de que estaríamos a la disposición del equipo del Real Madrid. Y en lo que me dices del jugar o no jugar con público, te vuelvo a repetir lo que te ha dicho el señor Tebas y lo que te dirá todo el mundo, que no depende de nosotros, depende de los sanitarios de sanidad, y cuando ellos digan que se puede jugar con público, pues se juega con público.
A los rojiblancos más recalcitrantes igual les rechina el ofrecimiento. Carlos, tú sabes cómo va esto, con mucha pasión, con mucho sentimiento. Otros más cabales igual lo consideran normal. Y los más veteranos recuerdan casos como ha hecho el alcalde, tirando de memoria, ¿eh?
Sí, correcto. Bueno, hay que decir que a lo mejor los aficionados más jóvenes, como tú dices, o los que tengan un sentimiento más exacerbado, más radical, pues no lo ven bien, pero bueno, habría que irse incluso a la época en la que el Bernabéu se estaba construyendo. En esa época el Real Madrid estuvo jugando en el antiguo Metropolitano como equipo local. Luego, bueno, pues ha habido a lo largo de la historia numerosos casos en los que uno ha tenido que jugar en el estadio del otro por diversas circunstancias. Y Martínez Almeida, el alcalde, como tú dices, buen atlético, él entiende que esto ya ha pasado y que, por tanto, no sería malo que volviera a pasar.
Yo digo que no sería la primera vez que se produce un ejercicio de estas características. Yo recuerdo la jornada 1 de la liga siguiente al doblete, donde el Atleti le ganó 2-0 con goles de Kiko y Penef al Celta. Precisamente, y lo hicimos en el Bernabéu porque el Calderón estaba en obras, pero también recuerdo un partido en el que el Madrid le ganó 5-3 al Rayo en el Calderón con Vicente del Bosque de entrenador porque no podían jugar. Es decir, yo creo que ya ha pasado y desde luego, como ha dicho el presidente Cerezo, si el club no tiene ningún problema, los aficionados tampoco.
Vaya memoria que tiene el alcalde, Carlos, ¿eh?
Sí, yo me acordaba del Rayo, del Real Madrid Rayo en el Calderón, sí. Recuerdo. Creo que por aquel entonces fue porque el Bernabéu estaba clausurado, pues algún tipo de sanción por algún incidente con el público. Entiendo que debió de ser aquello, y que además fue del Bosque, efectivamente, en el que en uno de esos periodos de interinaje, cuando habían cesado al técnico, pues no sé si era en aquella época Radomir Antić o Benaker o alguno de estos. Pero sí, sí, aquel partido lo recuerdo. El otro que recuerda a Almeida, no, ese, aquel Atlético de Madrid-Celta, eso la verdad es que se me escapaba.
Me dice Rodrigo que los goles fueron de Kiko y Sneijder, no de Penef, ¿eh? Hay algunos,
claro,
que todavía tienen más memoria.
Claro, porque Penef ya no estaba. Penef ya no estaba esa temporada posterior, claro. Era Sneijder el que le había suplido en el puesto de delantero centro.
La memoria de Rodrigo es 5 estrellas, como acabas de comprobar. Bueno, y además de este asunto, que va a dar mucho que hablar, porque ya sabemos, el Madrid, si finalmente se permite el público, que ya veremos, hay que ser muy cautos con este asunto, que esto no se ha acabado, que todavía hay mucho tiempo para el fútbol, son solo 11 partidos, en Alemania sigue sin ir nadie. Bueno, al margen de eso, Almeida también ha recordado que hay 3 equipos de la Ciudad de Madrid que entran en liza desde hoy.
Claro, porque es el Rayo Vallecano, precisamente, el que abre esta vuelta a la competición esta misma tarde en Vallecas, y él ha querido, bueno, pues utilizar un símil futbolístico, si cabe, con, bueno, pues algunas de las frases que más representan a los 3 equipos de la capital para abrir esta nueva etapa que, como decimos, se abre hoy con la reapertura de la Liga en segunda y ese Rayo Vallecano-Albacete.
Los madrileños haciendo un símil futbolístico junto con nuestro querido Rayito, que a ver si tiene ese impulso para poder ascender a la primera, han sentido los colores de la ciudad, han sentido los colores de los barrios que componen la ciudad de Madrid. Los madrileños han querido ir partido a partido, no han dejado en cada momento de ir partido a partido y nunca han dejado de creer. Y los madrileños han tenido esa vocación irrefrenable por ganar que tanto identifica el ADN del Real Madrid. Por tanto, los madrileños hemos sabido combinar los principales valores de los 3 equipos que tenemos en Madrid para sacar adelante esta situación, para demostrarle al mundo que estamos de vuelta, para decirle y transmitir un mensaje claro y contundente de que Madrid ha resistido, de que Madrid ha aguantado y de que Madrid vuelve por sus fueros, vuelve a ser esa ciudad maravillosa.
El Rayo es el primero en jugar de los tres. Esta tarde a las 8 lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 7. Estaba Javier Tebas, que ha hablado de lo del público, pero no se ha mojado, Carlos, porque ha dicho que todo dependerá del Consejo Superior de Deportes, de cómo evolucione la pandemia, lo que ya sabemos. Pero sí ha dejado un par de frases interesantes. La primera, sobre casos como el de Jovic, Maksimovic y Šaponjić, esa reunión el pasado domingo en la casa del madridista. Por cierto, Šaponjić, el futbolista del Atlético de Madrid, se entrenó ayer al margen. Hoy tienen día de descanso hasta que se compruebe que ha dado negativo en los test. Es lo que dictaminó en principio la Liga que se hiciera. Ya pasó en Sevilla, aunque el Getafe creo que no lo ha hecho con Maksimovic. Pero al respecto de esto, Tebas ha hablado esta mañana, ¿no?
Eso es, sí. Le han preguntado por estas actitudes y estos comportamientos un tanto irresponsables y que se salen de lo que es el protocolo que deben de cumplir a rajatabla todos los futbolistas. Bueno, Tebas ha querido dejar claro que está todo bajo control y que en cualquier caso alguna actitud de algún futbolista es menor en cuanto a números se refiere, porque la inmensa mayoría sí están cumpliendo perfectamente con las normas.
Sabemos que son muchísimos futbolistas de todas las edades, de gente joven. Yo me voy más a la responsabilidad de la gran mayoría de los futbolistas, que se han tomado los protocolos con mucha disciplina, que van a seguir teniendo la misma disciplina las jornadas que nos quedan por competir, los días, porque es muy importante no relajarse en estos más de 30 días que nos quedan de competición, ser estrictos con los protocolos que hemos marcado. Pero no, la generalidad, estamos aquí porque todos, absolutamente todos hemos cumplido las normas generales sanitarias y las normas que nos hemos impuesto dentro de nuestros protocolos sanitarios, ¿no?
Y una última reflexión de Javier Tebas al respecto de, bueno, ¿qué pasaría si en algún momento la Liga ha contemplado que por cualquier circunstancia la competición tuviera que suspenderse porque hubiera un rebrote, porque esto al final, esperemos que no ocurra, diera marcha atrás y hubiera que suspender los partidos que restasen? Tebas tiene claro, es optimista, que a día de hoy no contempla otra cosa que no sea terminar la Liga.
No, ese escenario no lo tenemos ni nos lo planteamos, porque primero, no, como decimos los abogados, que aquí tengo al alcalde como yo, en el imposible caso que eso ocurriese, que no va a ocurrir, en ese momento tomaremos las decisiones. Tomar cualquier decisión ahora en ese aspecto sería entrar en un debate estéril entre los clubes, que lo que nos tenemos que dedicar es a trabajar para terminar la competición, no pensar y perder el tiempo en qué va a pasar si no terminamos la competición.
Esto es lo más interesante que ha dado de sí esta comparecencia esta mañana de Javier Tebas, de Martínez Almeida, de Enrique Cerezo, con ese ofrecimiento del Wanda Metropolitano al Real Madrid en el caso de que el equipo blanco quisiera jugar allí los últimos partidos de Liga. Hablamos de como mínimo a principios del mes de julio, si hubiera público, porque de lo contrario no tiene sentido y seguiría jugando en Valdebebas. Un Real Madrid que sí ha trabajado esta mañana en Valdebebas porque el Atlético ha descansado, Carlos.
Sí, esta mañana nueva sesión de trabajo. Todos disponibles de momento, no hay ninguna novedad con respecto a la jornada de ayer, es decir, a excepción de Nacho y de Luka Jovic, el resto bien, Bale bien, superada ya esa ligera sobrecarga muscular que le aquejó el pasado fin de semana. Como digo, todos disponibles y en condiciones a solamente 4 días vista del partido del domingo frente al Eibar.
Ha hablado hace unos minutos Pedro León, futbolista del Eibar, que es el rival del Real Madrid el próximo domingo en Valdebebas, exjugador del equipo blanco, como todos sabemos, y ha dejado un par de opiniones de interés. La primera, sobre jugar en Valdebebas, un lugar que él conoce bien.
Bueno, al final son la misma medida. Sí que es verdad que el Bernabéu, yo no he jugado un partido oficial sin público, no sé cómo será, pero bueno, sabemos que va a ser difícil igual, tanto en el Di Stéfano como en el Bernabéu, por lo tanto, con ganas de que llegue y ya te digo, a ver si le podemos dar un susto.
Y la segunda, sobre los 5 cambios que permite la nueva normativa, aunque en 3 tandas, ya sabéis, como es habitual hasta ahora. Esto ha dicho Pedro León.
En muy poco tiempo vamos a jugar muchos partidos. Creo que es una manera de refrescar a los jugadores. Creo que al final no vamos a estar acostumbrados a jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Y creo que es una manera de también proteger la salud de los futbolistas.
¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, simplemente que el alcalde Martínez Almeida se ha apostado caña y cerveza.
Caña y cerveza.
Sí, digo caña y tapa, perdón.
Ah, vale.
Yo pensando solamente
solo
en el líquido elemento. No, caña y tapa. Sí. Estaba, y yo creo que aceptamos todos la apuesta a que el Rayo pelea el ascenso, se mete en el playoff por subir a primera, a que el Atleti gana la Champions y a que el Real Madrid gana la Liga.
Bueno, pues ojalá se tome la caña y la tapa de gratis el alcalde de Madrid con esa apuesta que ha hecho esta misma mañana. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Además, en el Atlético de Madrid esta mañana, ya digo que ha descansado, entrevista de Savic con los compañeros de la agencia EFE. Le han preguntado por su futuro, ya sabéis que se ha hablado de ofertas de Italia y de Francia para la próxima temporada. Él tiene 30 años, podría ser su último gran contrato. Él ha dicho esto: yo no sé nada, ya no doy mucha importancia a eso porque en estos 5 años la prensa me ha cambiado muchas veces de equipo. Es mi 5ª temporada aquí, no hay nada sobre eso. Es una cosa de la prensa que yo no puedo influir. Sigo trabajando, tengo un contrato largo hasta 2023 y estoy contento, a gusto en este club. No tengo duda de que mi planteamiento es quedarme en el Atlético de Madrid. Palabra de Savic, esta mañana el central rojiblanco. Una y 24 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid y Quique Setién, el entrenador del Barcelona, el máximo rival del Real Madrid en la pelea por la Liga, estuvo ayer con los compañeros de Catalunya Radio. Nada, una entrevista cortita, apenas 41 minutos de duración. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y que hemos tratado de resumir lo mejor para todos nuestros oyentes.
¿Y qué ha dejado Quique Setién?
Bueno, pues ya hemos escuchado al principio, sobre todo dice que cree que ha venido muy bien este parón, que ve a los suyos absolutamente enchufados, pero dice que bueno, que eso no va a ser muy diferente con el resto, que todo es una gran incógnita porque no saben cómo va a influir, pero desde luego que sí que les ha venido muy bien porque se han oxigenado y se han limpiado, ha dicho textualmente Setién, del estrés que tiene siempre la competición. Así que cree que va a ser un plus, un aliciente para estos 11 partidos que nos quedan. Sobre la comparativa con el Real Madrid, ¿llega mejor el Barcelona? ¿Llega mejor el Real Madrid? Él cree que evidentemente los dos van a estar muy bien, que el Madrid ha recuperado a hombres muy importantes, como es el caso de Asensio y Hazard, pero que el Barça tiene una ventaja, tienen al mejor del mundo.
Lo que sí puedo decir es que nosotros estamos, y que yo veo al equipo extraordinariamente bien, pero no puedo decir que el Madrid no esté igual. Supongo que estarán pensando lo mismo que pensamos nosotros, está claro. Es verdad que nosotros tenemos una ventaja sobre todos los demás, que es que tenemos al mejor jugador del mundo y las ganas de querer ganarla, que seguramente pues esas serán las mismas que los demás, pero la diferencia de Leo y de nuestra manera de jugar pues también puede influir de manera determinante en este sentido, y es lo que queremos.
Hablaba de las ganas de ganar tanto la Liga como la Champions. En un momento dado dijo que él prefería ganar la Liga porque es el campeonato de la regularidad, aunque entiende que hay muchas miradas y mucha gente que está esperando que el Barça pueda alzar de nuevo una competición europea. Sobre el público en los estadios, dice que si tiene que ser, que será cuando pueda ser, pero se muestra favorable porque sea en todos los estadios a la vez. Y ojo, porque también cree que el Barcelona, al que no se le ha dado demasiado bien esta liga, los partidos como visitante, donde se ha dejado muchos puntos, bueno, pues él cree que a lo mejor eso hasta puede ser una ventaja.
Yo creo que esto debería ser o todos o ninguno. No tiene sentido que vayamos a un campo a jugar con gente y al domingo siguiente juegues en el tuyo vacío, cuando te estás jugando lo mismo. Hombre, yo prefiero ir a ciertos campos en los que no haya gente del rival, evidentemente, porque eso quizá nos facilite algo más las cosas, pero bueno, esto son suposiciones nada más.
También le preguntaron los compañeros de Catalunya Radio sobre su futuro, que si está condicionado a ganar algún título.
Yo soy una pieza que da igual lo que me juegue, yo no soy importante. Yo que me al final no gane o qué tal, pues ya sé lo que esto es, lo que pasa siempre con los entrenadores cuando no ganas. Yo sé la profesión que he elegido, pero yo lo que puedo aseguraros es que voy a tratar de utilizar todos los recursos que tengo a mi disposición, que son muchos, de la mejor manera.
O sea, que usted cree que realmente su cargo depende de los resultados en estos 2 meses.
Hombre, dime tú qué entrenador no depende su cargo de los resultados. Es que no conozco a ninguno, salvo en Lugo, que después de perder 10 partidos seguidos me renovaron. En cualquier otra parte me hubieran echado. Y allí seguí, por eso me quedé 6 años.
Eso sí que es noticia, que pierdas 10 partidos y te renueven el contrato. Por cierto, aludía a la Liga de Campeones Quique Setién. Tiene que jugar el Barça contra el Nápoles, el Real Madrid contra el City. La UEFA decidirá el formato final tanto de la Liga de Campeones como de la Liga Europa el próximo 17 de junio en el comité ejecutivo que está planteado al respecto. Ahora mismo parece que los tiros van porque se va a jugar en sistema de concentración en una sola ciudad. Y ojo, tal vez no solamente los cuartos, las semifinales y la final. Igual también los partidos de vuelta de los octavos de final, incluido el Manchester City, Real Madrid y el Barcelona-Nápoles. Las dos ciudades con más posibilidades serían Lisboa, donde el COVID ha pegado menos, aunque ha habido un rebrote, o en la zona de Frankfurt, que también se ha planteado al respecto. Así que habrá que esperar, pero eso es de momento lo que está pensando la UEFA. El día 17 tendremos ya noticias definitivas. Pero la Liga vuelve hoy tras 90 días de ayuno con 45 minutos del partido entre el Rayo y el Albacete. El Rayo, que está en mitad de la tabla, está a 6 de la promoción de ascenso y a 5 de la zona de descenso. Y el Albacete llega prácticamente empatado con el de descenso, con el Deportivo, con 35 puntos. Un Rayo Vallecano que va a jugar además con un jugador más esos 45 minutos. Esther Juaranz, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Del Toro?
Así que va a ser un partido raro. Primero, porque se va a jugar a puerta vacía. Segundo, porque son solo 45 minutos.
Sí, pero fíjate, cree Paco Gémez que esa va a ser una ventaja importante porque el resto de equipos va a empezar de nuevo y él, este partido que le queda, de, recordemos que empezó el 15 de diciembre del año pasado, casi 6 meses después, va a ser rarísimo, ¿no?, el reanudar un partido solo 45 minutos y además con algunos cambios que ahora comentaremos. Para Paco Gémez va a ser una ventaja el tener estos 45 minutos.
Creo que lo de mañana para nosotros es una ventaja. Si poder competir solo 45 minutos antes de empezar ya a competir 90, bueno, pues nos va a venir muy bien, ¿no? Entendemos que seguramente los equipos no van a estar. Creo que son 45 minutos que tenemos que aprovechar a tope. Un partido para nosotros importantísimo de sacar adelante. Y como te digo, creo que es una pequeña ventaja, ¿no? De, no para este partido solo, sino de cara al resto, de poder presentarte ya a lo mejor el domingo que viene, bueno, pues con 45 minutos de competición que otros equipos no van a tener.
Bueno, es una incógnita. ¿Cómo va a recomponer al equipo Paco Gémez? Recordemos que tiene que tener en cuenta el reglamento anterior, que no puede contar con los jugadores que han venido en el mercado invernal y que tiene algunas bajas. Los lesionados Alberto Ulloa, el sancionado Mario Suárez. Así que va a tener que recomponer y sobre todo ver a quién va a alinear como nueve nato, porque ahora mismo no tiene ninguno. La principal alternativa puede ser la de Andrés Martín, aunque es más segundo punta, pero podría actuar ahí con el capitán Trejo. Gémez, comentabas, está a 6 puntos el Rayo de ese play-off de ascenso. Gémez cree que, bueno, va a haber algún margen, que todos los equipos van a llegar igual más o menos, que pueden fallar, pero si tiene que elegir un partido, desde luego en el que tiene que fallar, no va a ser ni mucho menos el del Albacete.
Entiendo que fallar, vamos a fallar seguramente todos, ¿no? Y que el que menos falle, pues es el que va a sacar renta. Pero mañana es un partido que a nosotros nos urge mucho ganar. Nos urge meter esos 3 puntos en el marcador para todo, para darnos confianza, para luego ir a Cádiz con más tranquilidad. Entonces, si tuviera que elegir algún partido donde fallar, desde luego no sería este. Si tenemos que fallar, bueno, pues lo aceptaremos, lo digeriremos y tiraremos para adelante y seguiremos trabajando. Pero si tuviera que elegir un partido en el cual no quiero que falle mi equipo, pues elegiría el de mañana.
Recordad que se juega el partido con la normativa anterior al COVID, es decir, que solo se permiten 3 cambios, ¿eh? Que el Albacete viene con o va a jugar con 10 futbolistas por la expulsión de Edi Silvestre y que, por ejemplo, Trejo y Óscar Valentín tienen amarilla y si vieran una segunda amarilla, obviamente verían la roja. El Albacete, que ha llegado a Madrid, pues en un viaje especial, o va a llegar a Madrid en un viaje especial.
Sí, todo este tema del protocolo está haciendo que cambie también un poco la manera de viajar de los equipos, la manera de moverse. Jorge Fernández Borgua ha explicado, bueno, pues el director general del Albacete, que venía una expedición de 40 personas, han viajado a Madrid en un AVE, pero para desplazarse a Madrid primero han tenido que moverse en 2 autobuses. Han tenido que dividir a la expedición en 2 autobuses, desde la ciudad deportiva a la estación del AVE, después en la misma operación cuando han llegado a Madrid, de la estación del AVE de Madrid, en otros 2 autobuses se han desplazado al hotel y esos 2 mismos autobuses les llevarán después al estadio de Vallecas y de regreso al hotel. En el tema de comer, bueno, de momento hay unos protocolos diferentes, todos pueden comer en el mismo hall, en la misma sala, también con esa distancia de seguridad, pero no puede haber catering, así que bueno, algunos cambios que van a tener que acostumbrarse los equipos a la hora de viajar, sobre todo de desplazarse.
¿Les sirven la comida para que no toquen nada los jugadores en esos momentos antes de la disputa del partido? Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
El partido se disputa hoy sin público, pero no para todos. Habrá unos poquitos elegidos que sí podrán presenciar el encuentro casi casi en la grada, Rodrigo.
Sí, ahora ver un partido en directo es un sueño imposible, salvo que tu balcón se asome al 105x70 de un campo de juego. Y es el caso de José Luis Martínez, vallecano, abonado del Rayo, padre de dos hijas también abonadas y vecino de la calle Teniente Muñoz Díaz. José Luis vive en uno de esos tres edificios que vemos por la tele detrás del fondo que no tiene grada, así que esta tarde estará animando al Rayo en casa.
Y ya nos escucha José Luis Martínez. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Es abonado del Rayo también?
Sí.
Pero hoy, como no se puede entrar al campo, por doble motivo encima, lo verás desde tu balcón. ¿Qué ves desde tu balcón?
Pues veo casi todo, tres cuartos de terreno de juego. Me pierdo la portería que está pegada al fondo, que como comentabais no tiene grada. Uh-huh. Y ni siquiera el piso más alto de mi edificio, que es el noveno, ve esa portería porque está muy pegada a la valla de fondo.
¿Y tienes televisión en casa para alternar el vivo con la televisión para el trocito que te pierdes,
sí,
o no?
Estaremos. Además, no voy a tener el resto del estadio para avisarme de los UI, así que habrá que estar pendiente. Lo que sí, desde que llevamos viviendo ahí solo un partido, lo he visto desde casa, que estuve enfermo. Y la verdad es que comprobé el retardo que hay entre verlo en directo por la ventana a la tele.
Claro, claro. La tele va bastante más tarde, ¿eh? Bastante más tarde.
Sí, sí.
¿Lo ves con tus hijos, decía Rodrigo?
Sí, la peque desde la semana de nacer ya tiene su abono y es la que, sobre todo la pequeña, es la que te acompaña al partido. El jueves de la semana pasada hubo entrenamiento a puerta cerrada y ya estuvo ya calentando motores desde la ventana animando.
Oye, te salen nuevos amigos cuando hay partidos interesantes. José Luis, qué gran tío eres, estas cosas, para ver el partido de Gorra, ¿o qué?
Eso sí, sobre todo cuando estamos en primera. Eso es inevitable.
Ahora en segunda ha bajado un poco la tensión, ¿no?
Eso es. En segunda, salvo que luego juguemos, estemos luchando ahí por los puestos de ascenso, que esperemos que sí, va a ser habitual las llamadas de teléfono.
Rodrigo.
Yo quería saber, José Luis, ¿qué aforo tienes en tu casa normalmente para ver un partido? Y ahora con la distancia social, ¿en cuánto lo dejas, no? ¿Qué filtro vas a hacer para seleccionar amigos?
Pues desgraciadamente con la distancia social lo que vamos a tener es que cerrar la casa, no vamos a permitir que entre nadie porque además estamos esperando la llegada de otra nueva peque.
Así de otra nueva abonada, ¿no? Del Rayo.
Muy prudentes. ¿Perdona?
No, digo que de otra nueva abonada, ¿no? Que viene en camino.
Sí, eso en cuanto me dejen y en cuanto nazcan y me dejen, yo la abono, eso seguro.
Oye, José Luis, ¿y vas a colgar alguna bandera en el balcón? ¿Vas a animar desde ahí? Por ejemplo, si hay un penalti a favor del Rayo, ¿lo vas a pedir? Ten en cuenta que el árbitro te va a oír, con toda seguridad.
Sí, desde luego tenemos que intentar, en la medida de lo posible, los pocos afortunados que vamos a estar en los balcones, tenemos que intentar jugar esa baza. Va a ser de los pocos estadios que se va a oír al público. Ya sea mucho o poco, pero tenemos que intentar animarlo lo máximo posible.
Ellos te van a escuchar a ti y eso significa que tú les vas a escuchar a ellos, ¿no? Los gritos de los jugadores, los gritos de Paco Gémez también. Eso sucede en el partido de esta noche, los que vienen por delante, también en los entrenamientos. O sea, por ejemplo, tú sabes antes que nadie cuál es la alineación del Rayo, ¿no? Porque tú puedes ver los entrenamientos a puerta cerrada y escuchar a Paco Gémez.
Eso es, cuando son los entrenamientos en el estadio, si lo vemos y no nos coincide con horario laboral, que normalmente suele pasar. Aunque normalmente el Rayo entrena en la Ciudad Deportiva, pero las jornadas que entrena en el estadio, si desde casa lo vemos y se oye perfectamente a Paco y al resto de jugadores.
¿Y cuál es la diferencia, José Luis? Dices que solo has visto un partido en casa, que siempre has ido al estadio con tus hijas abonadas. Siempre preferís ir allí a verlo. ¿Qué se gana y qué se pierde de verlo en un sitio a verlo en otro?
El ambiente, lo que estábamos diciendo, que en los estadios sin gente se va a perder el ambiente, la tensión, no la vives igual cuando tienes un montón de gente alrededor con la misma tensión que tú, y en mi caso además se gana una portería.
Efectivamente. Oye,
o sea, que si hay un gol, mejor verlo en la portería rival, ¿no? Que no marque el Rayo en la portería que tienes más cerca, y si marca el rival, como tú no lo ves, puedes pensar que no lo ha encajado el Rayo, ¿no?
Eso es.
Oye, José Luis, ¿cómo vemos el partido? ¿Cervecita en ristre, picoteo, somos más espartanos? ¿Cómo es la circunstancia?
Pues esta noche me aprovecharé a tomar una cervecita e intentaré salir pronto del trabajo para parquear bien en casa, que aunque no se vaya a hacer el agobio de los días normales de partido, no es tanto público, pero entiendo que la zona donde normalmente aparco es donde se instauran los camiones de televisión, entonces habrá que ir con tiempo para aparcar tranquilo.
Eres así un tío muy efusivo, cantas muy fuerte los goles, lo vives con mucha pasión, ¿cómo eres?
soy bastante contenido, también porque está la niña delante. Entonces intento comedir mucho y aleccionar también a los de al lado, que se den cuenta de que hay niños que a veces perdemos esa referencia y transmitimos cosas que no debemos.
Cuidadito con lo que le dices al árbitro, ¿eh?
Eso seguro, que en eso sí que suelo ser muy comedido. Precisamente por eso, porque lo intento transmitir. Que los niños vean el ambiente y vean la emoción y determinados comentarios que se queden aparte.
Rodrigo.
Si no, no estaríamos en esta situación con este partido.
La última, José Luis. ¿Te imaginas celebrar el ascenso en el balcón?
Espero que no, espero disfrutarlo dentro del estadio.
Mira, que sea donde tenga que ser, José Luis, si celebramos el ascenso no nos vamos a poner...
la pequeña con semana, porque nació en marzo y el ascenso fue en mayo, con esos mesecitos ya vivió el último ascenso en Raya Primera dentro del estadio.
Pues fíjate qué bien estaría ahora vivir uno segundo consecutivo, y en la mano está, ¿eh? En la mano está que la cosa está todavía... con posibilidades ciertas. Hoy, si gana el Rayo, se pone a 3 puntos de la promoción de ascenso. Pues es José Luis Martínez. A él no le afecta lo de la puerta cerrada en Vallecas, porque puede ver perfectamente el partido desde su balcón por encima del fondo sur del estadio. José Luis, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Vosotros igualmente.
Gracias, Rodrigo. ¿Qué memoria tienes, por cierto, eh?
Bueno, si me preguntas lo que hice ayer, seguramente no me acuerde, ¿eh?
Pero de lo de aquel partido Atlético-Celta en el Bernabéu, de ese sí.
Hay cosas que no sabes por qué, pero que se quedan grabadas en la memoria.
Gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Once finales, esa es la frase más repetida en el vestuario del Leganés. La primera de Aupa el próximo sábado, 7:30 en Butarque contra el Real Valladolid. 3 puntos de platino, el oro la verdad se me queda corto. Así que imagino expectación, tensión y nervios en la cúpula del equipo pepinero. Nos escucha ya su director general Martín Ortega. Martín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque has sido de los pocos, no sé si el único, que pasó el coronavirus ahí en el club, en el Leganés.
Pues sí, la verdad es que sí, muy bien, muy bien. Al principio, pues bueno, sentía bastante cansancio y bueno, como una gripe menor. Estuve 7-8 días con fiebre y bueno, con 38 con la enfermedad, pero la verdad es que fue leve.
No fue preocupante, ¿no?
No fue preocupante.
Bueno, me alegro de ello. Y lo segundo, hay que felicitarte por la iniciativa que el equipo vista la tercera equipación de la próxima temporada el próximo martes en Barcelona. Así lo han contado los jugadores en un vídeo emitido esta mañana por el club.
Sé que durante estos últimos meses has estado trabajando muy duro. Cuando todos nos quedábamos en casa, tú salías para luchar en primera línea y hacer que nuestras vidas puedan ser mejores. Habéis luchado con valentía y sois el orgullo del mundo.
Por ello, desde el Club Deportivo Leganés, hemos querido rendirte a ti y a todos tus compañeros un pequeño homenaje y que nuestra tercera equipación de la temporada que viene vaya en honor a todos vosotros.
La voz de Bustinza, la de Simonowski, qué bonita iniciativa, qué bueno el vídeo, está colgado por cierto en el Twitter del programa @partidodelauna, las caras de los policías, los sanitarios, la gente de los supermercados al ponerse la camiseta que les regalabais,
Sí, es una iniciativa que teníamos claro que deberíamos hacer en cuanto volviese la competición. Una iniciativa que va desde el corazón, que consideramos totalmente necesaria y que bueno, va por ello, ese granito de arena que podemos aportar con ese homenaje que vamos a hacer en el partido contra el Barcelona en el Camp Nou, pues para darle las gracias a todas esas personas que tanto nos han ayudado en estos malos tiempos.
Que un club grande se demuestra en muchos lugares más que sobre el césped, y la verdad que el Leganés es especialista en este tipo de actitudes. De 0 a 10, ¿cómo estamos de esperanza y confianza en que el Lega se salva, Martín?
Un 10.
Sin más.
Nosotros somos, siempre intentamos ser optimistas. Esta temporada la verdad es que estamos teniendo muchísimos imprevistos, está siendo una temporada complicada, una temporada muy, muy especial desde el principio, con el tema de Mauricio Pellegrino, la salida de Braithwaite y la salida de Nesiri, luego el coronavirus, un año complicado, pero no hemos perdido en ningún momento la esperanza, somos optimistas, el equipo ha vuelto muy bien, nos fuimos bien también ganando en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal, un partido muy complicado, y bueno, venimos con las pilas cargadas, los futbolistas y el cuerpo técnico están haciendo un gran trabajo de volver a tono y muy ilusionados con estas 11 jornadas que quedan y poder conseguir la permanencia.
Oye, dos asuntos concretos. ¿Público sí o no? Ya sé que decide el Consejo, de acuerdo con las comunidades, con la Liga, pero en el Leganés, ¿sois partidarios de que haya público o preferís ser más cautelosos? Porque además en Leganés ha pegado fuerte el COVID, ¿eh?
En el Leganés creemos que después de todo lo que ha pasado tenemos que actuar con prudencia y preferimos pecar de prudente que de otra cosa, y más en este asunto. Por lo tanto, en ese aspecto, como el Leganés no va a ser quien va a decidir, lo que el Leganés hará será, lo que sí pediría, es que esa decisión la tomen los expertos, los que realmente sepan cuál es la situación real, la situación sanitaria y la situación de riesgo que efectivamente hay. Creo que nadie se va a morir porque no haya público este año en las gradas, lo que quedan estas últimas jornadas. Y por ello, pues como te digo, pues sí me gustaría que se fuera muy prudente en esa decisión.
Firmo debajo, creo que la cautela está por encima. Todos queremos volver al fútbol, todos queremos hacer muchas cosas, pero después de todo lo que ha pasado, esperar un mes más, yo creo que tampoco va a pasar absolutamente nada. Horarios. El Leganés es uno de los cuatro equipos que van a jugar cuatro partidos en 10 días. Otros, como el Betis, lo hacen en 15. ¿Eso os ha incomodado? ¿Os parece injusto?
Hombre, me gustaría, lógicamente, que en vez de 10 días, como han dado escasamente, fueran 15, pero no nos vamos a quejar. Es lo que hay. Entendemos que, bueno, en estos cuatro primeros partidos no ha tocado a nosotros así. En los siguientes. ¿Se me escucha?
Sí. Sigue, continúa, Martín.
Digo que en estos primeros cuatro partidos, oye, no ha tocado a nosotros así, nos tenemos que conformar, centrarnos en el partido que tenemos el sábado contra el Valladolid y no quejarnos ni entrar en una dinámica negativa por eso, ni nada. Como te he dicho, seguramente pues quedan 7 partidos más, los cuales pues habrá tramos en los cuales nosotros saldremos más beneficiados que otro equipo y tampoco en ese momento pues vamos a decir nada, estamos más beneficiados o más perjudicados. Uh-huh.
Y la última, ha renovado hace poquito Chema Indias, el director deportivo. Aguirre estuvo hace poco aquí en el partido de la Una. Nos dijo que le gustaría seguir, que está trabajando muy a gusto con toda la gente del club. ¿Eres partidario de la continuidad de Aguirre?
¿De Aguirre o de Chema Indias?
De Aguirre, porque la de Indias ya está firmada, claro.
Ah, vale, es que me quería estar hablando de...
No, pues, lo que nos dijo Aguirre, bueno, que él está encantado de seguir, sí.
Sí, Aguirre está haciendo desde que vino junto con su cuerpo técnico unos números más próximos a estar mitad de tabla, tranquilo que en el descenso. Y por supuesto que será algo que veremos al final de temporada, pero Aguirre está claro que ha supuesto un cambio importantísimo para nosotros. Vino en un momento en el cual moralmente el equipo no se encontraba bien y le dio un cambio de 360 grados y por lo tanto pues sería una acción pues para solo muy buena.
Pues la opinión de Martín Ortega acerca de la continuidad de Aguirre. Ojalá que el Leganés consiga la permanencia. De esa manera estoy convencidísimo que el mexicano será la próxima temporada el entrenador del conjunto pepinero. Toda la suerte del mundo para lo que viene, Martín, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y ha sido un placer como siempre estar con vosotros.
Un abrazo fuerte. Vamos con baloncesto. Nuestra liga de baloncesto está a pocos días de su reanudación y, como ocurrió con el fútbol, tenemos un espejo donde mirarnos. La liga alemana de básquet, que ya se ha reanudado, como la nuestra, por sistema de concentración, en este caso en Múnich, Blas.
Desde el sábado 6 de junio están jugando en el Audi Dome de la capital de Baviera, 10 equipos peleando por el título, 2 partidos al día. en un escenario realmente potente y con mucha solera, pero sin público en las gradas, con un protocolo exhaustivo para contener el contagio del coronavirus y con varios españoles como artistas invitados, Aito García Reneses, por supuesto, entrenador del Alba Berlín, y también Pedro Calles, jovencísimo y buenísimo entrenador español del Racta Betta.
36 años tiene, fue entrenador del año la temporada pasada y nos escucha desde Múnich. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya jugasteis el primer partido el domingo pasado, creo que fue. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Puerta cerrada? ¿Medidas extremas de seguridad para evitar contagios? ¿Qué te dejan hacer? ¿Qué no? ¿Cómo fue aquella experiencia?
Bueno, pues la experiencia yo creo que fue positiva, porque yo creo que a todos nosotros nos alegra el volver a estar en una cancha de juego. Si bien es cierto que el entorno fue diferente, yo creo que el hecho de jugar sin espectadores afecta más lo que es al jugador que a los entrenadores, porque yo creo que los entrenadores nos centramos más en analizar el juego y quizás los jugadores pues necesiten más del aliento de los aficionados.
Y sobre la cancha, una vez sobre el parqué, ¿qué peculiaridades encontraste? Por ejemplo, creo que cada balón que sale de la cancha tiene que ser desinfectado, ¿no?
Sí, han establecido un margen, por así decirlo, alrededor de la cancha de seguridad, que si el balón sale de ese área, pues el balón tiene que ser desinfectado. No se dieron muchas veces esas circunstancias, con lo cual no ralentizó mucho el juego. Quizá la nota predominante, especialmente en los primeros partidos, es la falta de ritmo de los equipos como colectivos y también los jugadores a nivel individual, pues algunas acciones que suelen completar con éxito o con más facilidad, pues ves que todavía no estamos cerca del 100%.
De hecho, estáis concentrados, creo que todos los equipos en un mismo hotel, aunque en plantas diferentes. ¿Cuánto tiempo de concentración? ¿Cómo es el protocolo?
Bueno, pues nosotros al encontrarnos a una mayor distancia de 400 kilómetros de la ciudad de Múnich tuvimos que venir 48 horas antes de nuestra primera actividad como equipo, es decir, de nuestro primer entrenamiento, para ser testados y esperar los resultados, que todos fueran negativos, para poder acudir al desayuno, a la comida, al entrenamiento, a cualquier zona común, por así decirlo. Y nosotros tenemos que estar todos los equipos, como has dicho, en plantas separadas y hasta que finalice el torneo, con lo cual todos los equipos tienen que estar aquí durante la fase regular del torneo y conforme se vayan avanzando en las distintas eliminatorias de playoff, pues hasta que se eliminen, por así decirlo.
Entrenador, al final no sé si lo tenéis en la cabeza, pero tanto vosotros como los equipos y entrenadores que van a jugar en la Liga CB a partir del miércoles de la semana que viene, sois unos privilegiados porque estáis en una situación que yo creo que podréis contar dentro de algunos años. Cuando te llama tu familia en España o tus amigos en España y en Alemania, ¿qué les dices? ¿Cómo les relatas tu vida un día de partido dentro de la cancha? Si tienes en la cabeza todo esto del contagio y sobre todo fuera de la cancha, ¿cómo es un día de Pedro Calles en esta situación extraña?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que transmitir es positivismo, porque como bien has dicho, tenemos que sentirnos privilegiados de poder desarrollar nuestra actividad profesional. Y tengo que decir que las garantías o la manera que la Liga está afrontando toda esta situación, pues están transmitiendo bastante confianza de que las medidas que se han tomado van a ayudar a proteger cualquier tipo de peligro de contagio, aunque si bien es cierto que no se puede garantizar el total de seguridad. Y con respecto al día a día, pues bueno, parecido al de una concentración, digamos, de selecciones nacionales o algo de eso, ¿no?, de campeonatos de corta duración. Pues mucha vida en el hotel, porque también la vida fuera del hotel se ve reducida por el tema del protocolo, y comidas de equipo, vídeos, entrenamientos y partido.
Tengo entendido que la organización permite a cada equipo, a cada uno de los 10 equipos, un día de esparcimiento, un día para hacer una barbacoa. Algunos clubes han publicado fotos por redes sociales. ¿Lo habéis hecho ya o tenéis un día asignado? ¿Y cómo va a ser esa barbacoa, que casi va a ser como una fiesta de cumpleaños o de aniversario?
Sí, así es. Cada club tiene un día para organizar esta barbacoa. Aquí el problema es que está siendo que de momento el tiempo no está acompañando mucho para realizar barbacoa. Ayer, si no recuerdo mal, fue Bayern Múnich el primer equipo que realizó ese evento. En un día, bueno, que ahí podía ser entre lluvioso o nublado, y nosotros estamos viendo cuándo el tiempo nos puede permitir realizar esa actividad de equipo.
Y Pedro, la última por mi parte, al final, bueno, esto está englobado en una situación general, ¿no?, de países en España y en Alemania. Tú eres español, conoces nuestro país y seguro que estás al tanto de lo duro que está siendo y que ha sido la COVID-19 en España. En Alemania parece que todo en lo deportivo y en lo organizativo ha ido un poquito por delante. ¿Cuál es tu explicación? ¿Por qué Alemania ha podido reactivar también el fútbol y el baloncesto?
Bueno, a mí me gustaría decir que yo no soy ningún experto de cómo la COVID-19 o el coronavirus ha afectado más en España que en Alemania. No podría dar una respuesta experta, pero quizá está claro que los hechos están ahí, ¿no? Que las consecuencias en Alemania han sido mucho menores y eso le han permitido realizar, volver a actividad profesional mucho antes que en España. Pues supongo que el principal motivo ha sido la planificación y la prevención que aquí se habrá hecho de manera más adelantada o con mayor conciencia que quizás se ha podido hacer en España.
Pedro, aquí en España se ha hablado mucho del miedo al contagio de los jugadores. De hecho, la Euroliga en parte se ha suspendido por eso. ¿Allí en Alemania había ese miedo también? ¿Tú lo has percibido en tus jugadores?
Bueno, miedo yo no utilizaría esa palabra. Sí, mucha precaución y responsabilidad y algunas preguntas que los jugadores dejaban, ¿no? Pero, por otra parte, como he dicho al principio, creo que tanto las entidades gubernamentales como que han estado también al cargo de este protocolo, como la Liga en sí misma, han intentado siempre ofrecer respuestas de garantía y a día de hoy nos encontramos en los hoteles con cierta confianza de que si hacemos las cosas bien, pues bueno, no tendríamos o no deberíamos de llevarnos sorpresas negativas. Pero repito, nadie puede garantizar el éxito total del torneo hasta el último día.
¿Se ha planteado en algún momento que pudiera haber público en las gradas, aunque fuera un aforo reducido? Ahora está el debate aquí instalado en España más en torno al fútbol que al baloncesto. ¿Se ha planteado?
En este torneo, por lo que yo tengo entendido, no. De hecho, solo se permite a cada equipo acudir con 4 aficionados, o sea, espectadores al partido. O sea, 4, que suelen ser miembros del club, ¿no? Directivos o personales de jefes de prensa y cosas de esas. Y para el futuro, pues no lo sé, son una de las preguntas que están en el aire, pero que todavía no tienen respuesta para la siguiente temporada.
Pues es Pedro Calles, entrenador del Rasta Vechta alemán, que está ahora participando en la fase final de la Bundesliga. 36 años, un carrerón el que llevas allí en Alemania, ¿eh, Pedro?
Bueno, yo diría más que carrerón, porque solamente llevo 2 años como primer entrenador, que estas 2 primeras temporadas han sido positivas, pero yo creo que hay que mantener los pies en el suelo, ser humilde, seguir trabajando y solamente centrarse en el día a día, en el corto plazo, y no soñar mucho en el largo plazo.
Pedro Múnich, muchísimas gracias, que vaya todo bien. Un abrazo,
Gracias a vosotros por vuestra atención.
La organización de nuestra liga, la española, última detalles en Valencia. El Real Madrid debe estar a puntito de viajar ya hacia la ciudad del Turia, Blas, ¿no?
Sí, no se ha tomado la decisión todavía. Hay permanente comunicación con el ACB, con los organizadores. El Madrid continúa trabajando en Valdebebas, en la ciudad deportiva del Club Blanco. Y a partir de mañana o incluso del viernes se va a decidir cuándo el equipo se desplaza en principio en autobús hasta la capital del Turia para debutar el día 18 frente al Gran Canaria. Pero sí, el equipo físicamente bien, trabajando mucho y sin ningún contratiempo relevante en la preparación de un torneo que podría suponer el triplete para el conjunto de Pablo Laso Biurrón.
Y en las últimas horas, Pau Gasol, nuestro referente en el baloncesto y en el mundo del deporte también, uno de los más grandes, ha hablado sobre su futuro.
Lleva parado mucho tiempo con una lesión muy dañina, ha ralentizado su recuperación por culpa del confinamiento, quiere tomárselo con calma. Su deseo es estar en sus 5 Juegos Olímpicos el año que viene en Tokio 2021 y jugar una temporada más como profesional. Y atención, porque desliza sus 2 opciones, una en América y otra en Europa, para disputar la temporada 2020-2021.
La idea de jugar una última temporada als Lakers doncs és atractiva. La idea d'acabar la meva carrera igual al Barça és atractiva, ja sigui a l'NBA o ja sigui a Europa, i està clar que Can Barça seria el lloc que més tindria sentit per mi, no?
Pues eso, que no vería ni mucho menos con malos ojos ver jugar la última temporada de su carrera deportiva en el Barcelona. Gracias, Blas, un abrazo.
Venga, un abrazo, chao.
Nos marchamos, dos detalles para el final. Esta tarde, Luis Rubiales, el presidente de la Federación, convoca elecciones para el próximo 17 de agosto. De Casillas no hay noticias. Lo normal es que acabe ni siquiera presentándose a esa pugna electoral. Y Gadella rescinde contrato con el Inter Movistar de Fútbol Sala. Esta temporada la acaba, la Liga, la próxima juega en Kazajistán y a la siguiente se va al Barcelona. Nos marchamos, os quedéis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.